Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad este viernes arreglar la compuerta de la presa número 4 del río Manzanares, lugar donde practicaban miembros de la Federación Madrileña de Remo, pero que dado el estado de ese tramo tuvieron que paralizar los entrenamientos. El consistorio va a estudiar alternativas hasta que se arregle la instalación. La propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, presentada por el concejal Íñigo Enrique de Luna, ha sido apoyada por todos los partidos para que los deportistas puedan retomar sus ejercicios. La delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, ha apoyado la iniciativa, pero insta a la Comunidad de Madrid a contribuir a una solución temporal hasta la reparación de la presa.
Podríamos pensar en el embalse del Pardo, por ejemplo, por lo menos para los deportistas de élite, y ahí podemos empujar todos para que provisionalmente puedan utilizar el embalse para su entrenamiento, por lo menos los de élite, y también desde la comunidad y desde el propio ayuntamiento entiendo que podemos estudiar con deportes las compensaciones a los clubs que se van a ver privados en este momento y van a estar afectados en la duración de las obras, si todos estamos de acuerdo.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre acusado de llevar 6 años grabando a niños desnudos con cámaras ocultas en su propia casa y también en la de algunos familiares. Durante ese tiempo se dedicó a ocultar de forma estratégica dispositivos móviles en los cuartos de baño con el objeto de obtener las imágenes íntimas. Sus víctimas eran niños de entre 1 y 12 años. Portavoz de Policía.
Los agentes averiguaron que el sospechoso llevaba realizando estos actos ilegales desde 6 años atrás. También corroboraron su participación en los hechos, ya que en las grabaciones aparecía él mismo colocando y retirando los dispositivos. El implicado había obtenido las imágenes íntimas mediante la colocación de dispositivos móviles ocultos en baños de su propio domicilio y también en viviendas de otros familiares.
El responsable de la empresa del grupo Correa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, ha asegurado este viernes ante el tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional que no se ocupaba de la gestión de compañías del cabecilla de la trama. Hasta allí nos vamos, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me encargaba de la parte creativa en la gestión. Soy un desastre. Definición que de sí mismo ha hecho Álvaro Pérez el Bigote sobre su labor en las empresas del grupo Correa. Jamás trató con nadie del PP. No era su función y niega haber hecho regalos a dirigentes de la formación como la exministra Ana Mato. Declaración salpicada de frases para la anécdota, como cuando le ha pedido al presidente del tribunal que lo contenga, porque es muy vehemente.
Le pido, por favor, primero, si usted ve que, presidente, que me pongo un poquito, que mi vehemencia me lleva al desastre, me avisa, porque es que hay que contenerme, hay que sujetarme en corto, se lo pido, por favor, ¿no? Si se me escapara algún taco, también se lo pido, por favor, porque no soy, eso lo sé, no me lo permita, no me lo permita, pero soy defensor del taco como Camilo José Cela y de ir sin calcetines.
La sesión ha sido suspendida unos minutos porque lo ha pedido el Bigotes. Dice que está operado de cáncer de próstata, aunque los medios de comunicación no se lo creen. Me quería haber traído el tumor, ha dicho, pero no he podido. La vista ya se ha reanudado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, en línea general es bastante bien, únicamente les informamos de problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura en Alcorcón. El resto de carreteras se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad y Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento tranquilas, a esta hora se recupera la fluidez en el centro de la ciudad y también en la M30, donde hubo hasta hace pocos minutos algunos problemas en la zona cercana al puente de Donner y puente de Ventas, ya que se realizaban unos trabajos en esa zona próxima al puente de Ventas, pero ahora mismo ya se circula sin problemas, como decimos, con fluidez, y la M30 puede ser una buena opción para todos aquellos que tengan que utilizar su vehículo privado. No obstante, y recordar que por alta contaminación y como medida preventiva, se recomienda desde el Ayuntamiento de Madrid no rebasar los 70 kilómetros por hora.
Nos vamos también a esta hora a la bolsa para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color rojo, aunque desde hoy se reduce de manera importante respecto a los mínimos que ha llegado a tocar el IBEX a lo largo de la mañana. La caída ahora mismo es de un 0,54%, 9.147 puntos. La jornada sigue marcada por la multitud de empresas que han presentado sus cuentas de los 9 primeros meses del año. Precisamente 2 de ellas, Viscofan y el Popular, son los valores más castigados, además de forma importante. Viscofan se deja deja un 7,60% y el Popular cae un 7,35%. Está claro que sus cuentas no han gustado. Tampoco han gustado las del Sabadell. La caída ahora mismo para la entidad financiera es de un 4,35%. En el lado contrario, sí encontramos a una compañía cuyos resultados han gustado, y a Iberia, que ha logrado ganar, que está sumando ahora mismo un 5,70% tras ganar en los 9 primeros meses del año prácticamente 1.500 millones de euros. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 104 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 0,9 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Almoraciz, que tenemos 53 minutos por delante antes de despedir el programa, por lo que se refiere a este último viernes de octubre.
Pues sí, la verdad que sí, viernes 28 de octubre, se nos va el mes de las manos y la verdad es que hay que aprovechar para vivirlo, pues como debe de ser, que además va a hacer muy buen tiempo.
Y vamos a tener una horita más, que hay que cambiar los relojes, que a nadie se le olvide, sí. Que luego ya me conozco yo esto, el lunes llego una hora tarde porque no he cambiado el reloj.
¿Esta es la que llegas tarde o la que llegas pronto?
Esta es la que llegas
tarde. Si a las 3 son las 2...
Ay, sí, qué lío, llegas tarde. Ya no lo sé.
Bueno, lo que tenemos tenemos claro es que la madrugada del sábado al domingo hay que cambiar el reloj. A las 3 de la mañana serán las 2 de la mañana. Que usted no está despierto a esa hora, pues tampoco hace falta esperar ese momento para cambiar el reloj. Antes de irse uno a la cama, ya lo retrasa y así no hay mayor problema.
No, llegas pronto. Llegas pronto, tú te crees, ¿ves?, que es las 3 de la tarde y en realidad son las 2, ¿o no? Ay, qué lío. No sé.
Es que nos estamos liando. Yo no quería volver a entrar al jardín, pero tú has vuelto al jardín.
Sí, sí. Esto, yo nunca me entero tampoco. Si es que adelantar, si hay que atrasar, si hay que... En fin, es un lío. Hay que atrasar los relojes.
Hay que atrasar, sí. A las 3 de la mañana van a ser las 2 de la mañana.
Ajá.
¿Vale? Entonces, si tú has quedado a las 3 de la mañana y son las 2, llegas una hora antes, llegas antes.
Ah, llegas antes.
Llegas siempre antes.
Ah,
claro.
No, que dice Ceballos que si no has cambiado el reloj llegas una hora tarde. No,
es verdad, es verdad, es verdad.
Llegas una hora tarde.
Es verdad, llegas una hora tarde.
Ya, bueno.
Conclusión. Vamos a cambiar el reloj en el momento y así no hay más dudas ni más
problemas. Yo lo suelo cambiar antes. Yo de repente me acuerdo el sábado por la tarde y digo, pues ya, lo hago.
Tan pronto,
a partir de las 8 de la tarde. Digo, ya está, yo lo cambio y ya estoy.
Yo antes de irme a la cama... Que ya es el momento en el que te da igual la hora que sea.
Ya, pero ahí se te puede olvidar. Yo soy más de... Me acabo de acordar, lo voy a hacer ya. Porque dentro de un rato se me olvidará.
Pasa una cosa importante. Memoria de pez, que, total. De repente luego pasan como dos o tres días que vas viendo relojes diferentes en tu casa a los que no les has cambiado la hora. La del coche también, la del reloj del coche. A veces también se olvida. Sí. Se queda ahí un poquito perdida. En fin, que vamos a hablar del cambio de hora con Montse Martínez. Nos va a contar... Oye, esto de los usos horarios... ¿Cómo funciona? ¿Dónde están los meridianos? ¿Quién se lo inventó? Porque, a ver, en el fondo es un invento.
Pues yo estoy viendo teorías de todo tipo, ¿eh? ¿Sí? Llevo unos días
de todo
que
tipo
si
de
esto
condición...
lo hizo Franco para
a ver, el cambio
la hora
de
Alemania,
hora, sí.
El otro que dice que no, que esto es de los años 70 por lo de la crisis energética, hay otro que, en fin, que aquí no se aclara nadie.
Eso es verdad, pero yo me he remontado mucho más, yo me he remontado al momento en el que alguien decidió coger la Tierra ¿vale? Y decir, vamos a ir haciendo meridianos, vamos a ir poniéndolos cada 15 grados para saber qué hora hay en cada lugar, ¿vale? Yo me refiero a esos usos horarios. Sobre lo del cambio de hora para atrás y para adelante, es verdad que cada uno tiene su teoría y yo estoy a favor de que no nos estemos cambiando el reloj todo el rato.
Vale,
que me vuelve
yo también.
Loca.
Yo
que
también
me vuelve
estoy
loca,
a favor.
Por Dios.
Claro
que
sí.
Va a hacer muy buen tiempo, también nos lo va a contar nuestra Wikimose particular y podemos aprovechar ese buen tiempo para acercarnos al municipio que hoy vamos a visitar. Que ya sabéis que los viernes nos gusta recorrer la Comunidad de Madrid. Hoy nos vamos a ir hasta Santa María de la Alameda, ahí, a los pies de la Sierra del Guadarrama. Un muy buen lugar, me han dicho, para encontrar setas.
Pues
sé que te gusta mucho.
Sí, a mí sí.
Se da la seta de cardo, se da el níscalo, se da el boletus.
Ah, pues mira.
Y yo aprovecho para decirlo por si a alguien le apetece este fin de semana pasarse por allí. Hemos tenido lluvias no hace demasiado tiempo.
No, vamos.
Así que yo creo que a lo mejor estamos en un momento de encontrar.
Sí, seguramente sí.
Vale.
Ya te lo contaré, que me pienso yo este fin de semana a coger setas.
¿Y luego nos vas a traer?
No.
Gracias.
De nada, me las voy a comer.
Pues entonces te voy a llevar a un lugar muy bonito, muy interesante, donde vas a hacer muchos amigos. ¿Te parece?
Perdona, entre los buscadores de setas no existe la amistad. Nunca, jamás. Tú pregúntale a un buscador de setas que trae su cestillo lleno dónde ha encontrado las setas y te enviará en dirección contraria siempre.
Hombre, pero como legado a lo mejor ya sí.
Hombre,
lo digo por si no sobrevives a
los
zombies.
Secreto de familia, lo vas trasladando de generación en generación, pero esto no se puede contar.
Vale.
Vale, decía lo de los zombies, ¿qué pasa?
Sí, pues nada, que digo, a ver si achuchándote a los zombies me das tú el lugar ideal.
Estoy yo
para
achuchar zombies, vamos. O sea, no se me ocurre otra cosa.
Bueno, pues
con
mira,
la grima que dan.
Yo solo te digo una cosa, he estado hablando con Gloria Talavera. Está con Pedro Sánchez Noriega. Han llegado ya, atención, a la plaza de Sánchez Bustillo número 7. Y yo he oído un caos.
Ya.
Aparte de mi voz, que me sorprende a mí misma.
Pero los zombies hablan así.
Los zombies no hablan, ¿no?
Pues hablan. Entonces se va... ¿Hacen así?
Yo creo que sí.
Yo es que me niego a ver películas de zombies.
Pero esto no es una película. Bueno, Resident Evil es un videojuego, luego se convirtió en película, y ahora esos zombies mutantes han cobrado vida. Están en la plaza de Sánchez Bustillo durante todo este fin de semana. Sí. Gloria Talavera ha estado ya con ellos, está con ellos, y yo entre el caos... No sé si sonaba una motosierra. He oído por ahí alguien que hablaba de una monja. Había muchos gritos, mucho follón. Si sobrevive, te lo va a contar en un ratito.
Vale, ¿y por qué no hablas siempre así? Pónsela siempre. Que hable así ya para siempre. Belén Almoracid. A ver, en este equipo hay un exceso de mujeres. Pongámosle voz de engendro a Belén Almoracid y metemos una variante.
O sea, tenemos... A Clara Esteban, a María José Francisco, a Carmen Martín Tejeda, a Gloria Talavera y la voz de engendro tengo que ser yo.
Es la que más habla. No sé. Oye, a mí, ¿por qué se me oye una voz ahí?
Porque también eres un poco engendro. Juanjo Ceballos te está poniendo también en un poco engendro.
Me estás contagiando, compañera.
Es lo que les pasa a los zombies de Resident Evil, que esto es como un virus y se van contagiando. Adiós.
Adiós.
Pues cuando pasan 14 minutos de las 12 del mediodía vamos a dedicarnos un tiempo a recorrer y a conocer mejor nuestra comunidad, que es un sanísimo ejercicio que hacemos todos los viernes. Y como estamos en plena temporada de setas, hoy nos vamos a acercar hacia un lugar de gran tradición micológica, que es Santa María de la Alameda. Nos acompaña ya su alcaldesa, Begoña García Martín. Alcaldesa, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Te felicito por el programa. Es una buena iniciativa. También quiero dar los buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, se le va a llenar el municipio, alcaldesa, este fin de semana, seguro.
Bueno, eso espero.
Vamos a empezar a situarlo. ¿A cuántos kilómetros está Santa María de la Alameda de Madrid capital?
A 70 kilómetros de Madrid. Sí, está a 70 kilómetros en la zona oeste de nuestra comunidad. Se accede por la M505, la carretera de dirección Ávila, pasas por el Escorial, Puerto de la Cruz Verde, y llegas a Santa María de la Alameda con todos sus núcleos. Sabes que es una villa con, sí, con siete núcleos diseminados dentro de lo que es la villa, y llegas a por la M505, llegas a todos nuestros núcleos de población.
Bueno, ahí está Robledondo, Robledondo, la Paradilla, Robledondo, las sí. Herreras, la Olla, Navalespino y la estación, ¿no? No se
la
me deja
dar
uno.
Y Santa María Pueblo.
Exacto.
Sí, nada, están los siete, y luego tenemos varias urbanizaciones también diseminadas.
Bueno, eso tiene que ser una complicación para una alcaldesa, ¿no?
Es complicada la gestión, porque el presupuesto, pues ya sabes que tiene que ver mucho con el número de habitantes. Tenemos 1.300 habitantes, somos muy poquitos y todos diseminados en siete núcleos de población. Por ejemplo, Las Herreras tiene 11 habitantes.
Fíjate, qué bonito.
11 habitantes, y además es uno de los núcleos de población que todavía conserva ese sabor a pueblo. Eso es muy bonito, el núcleo en sí es entrañable. Igual que le pasa lo mismo a la Olla. La Olla tiene unos pocos más, me parece que está en torno a 28 habitantes, pero pues también conserva ese sabor a pueblo, a zona rural, ¿no? A mí me recuerda muchas veces a esta zona, a la Galicia profunda, ¿no? Son pueblos muy bonitos. Y es complicado la gestión porque el presupuesto pues tiene que ver mucho con el número de habitantes, pues un presupuesto muy bajito, y claro, tienes que gestionar y tienes que llevar cosas a los siete núcleos de población. Todos tienen un mantenimiento, hay siete depósitos de agua, dos colegios, cuatro consultorios médicos, todo muy muy a lo grande. Esto es como una familia numerosa, ¿no? Mucho más gasto y bueno, pues el sueldo en definitiva uno. Sí.
Bueno, ya independientemente de los problemas que pueda tener de gestión.
Bueno, no es un problema eso, que estamos acostumbrados.
Bueno, es un trabajo extra, digamos.
Es un trabajo extra.
Sí, es verdad que el casco urbano de lo que es Santa María Pueblo merece la pena, porque hay rincones muy especiales que yo creo que deberíamos destacar.
Sí, pues en el casco urbano está la Plaza de la Constitución, que es una plaza emblemática, y luego con una iglesia cuya cabecera es del siglo XVI y la nave del siglo XVII, pero muy bien conservada. El ayuntamiento, que también ya tiene más de un siglo, y a continuación una fuente, un antiguo pilón donde bebía el ganado, que sabes que esto es un pueblo ganadero, aquí sí. Todavía la ganadería es extensiva, viene por donde quiere, eso al final se traduce en que tenemos la mejor carne de la sierra y la mejor ternera, y entonces pues bueno, pues es patrimonialmente en lo que es este núcleo, este cogollo de lo que es el pueblo de Santa María de la Alameda, pues es rico en este patrimonio histórico, ¿no? Y ya sabes que también es rico, somos muy ricos en paisaje. Es el pueblo más alto de la Comunidad de Madrid. Esto es un mirador, ¿no? Oteando, por un lado ves todo lo que es la Sierra del Guadarrama y por el otro todo lo que es la Sierra de Gredos. Esto al final, pues también, pues al final significa que tenemos un potencial turístico importante que tenemos que saber explotar, y que es lo que queremos hacer. Y hoy que me has llamado tú y me has dado la oportunidad desde este programa tan bonito que va a hablar de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, pues de un poco contar qué es lo que hay aquí, pues yo sí que te puedo contar que tenemos mucho paisaje, unas rutas estupendas.
Mucha ruta. Hablabas, natural, sí.
Mucha ruta. No, es que aquí atraviesan el territorio dos ríos, y hay unas rutas fantásticas, ya te digo que esto es un mirador, ¿no? Pero además hay rutas micológicas. Esto es una zona rica en níscalos.
Ahí vamos ahora, aprovechando, porque este fin de semana será un magnífico fin de semana para empezar con las setas ya esta temporada, ¿no?
Sí, bueno, todavía no hay mucho, pero es buen fin de semana para venir y visitarnos, porque ya está saliendo. Mira, acabo de estar tomando un café y ya me han enseñado los boletus, setas de cardo. Aquí yo es lo que más me tranquiliza, coger setas de cardo, sí. Porque el resto no las conozco bien, ¿no?
Sí.
Y los níscalos, unos níscalos con patatas y cosillas, los has probado.
¡Qué cosa más buena!
Vamos. Ya
lo creo. Bueno, el sí. que no quiera dedicarse a coger setas, desde luego puede dar unos paseos fantásticos por la ruta del río Cofio, por la ruta de los arroyos, por el mirador Peña del Águila. ¿Están bien indicadas estas rutas, alcaldesa?
Sí, todas las rutas están indicadas. Además, tenemos una app, el app de Santa María de la Alameda, en el que están metidas todas estas rutas. La Cascada del Hornillo, la Cascada del Hornillo, pues es un... Ahora, como la semana pasada llovió tanto, pues, sí. pues merece la pena visitar esta cascada que está justo en el río Aceña.
A tope, claro.
A tope. Si os metéis en nuestro Facebook, el Facebook del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, hay unas fotos fantásticas con la cascada del Hornillo, que es muy bien. Y la zona de Pinarejo, que también es una zona estupenda, y ahí podemos encontrar los boletus, los famosos boletus, ¿no? Que también lo conocen, los habéis probado.
Buenísimos. Alcaldesa, para los que gustan de ir al campo con unos prismáticos y mirar al cielo y descubrir aves, ahí tienen un filón también en Santa María de la Alameda.
Sí, aquí hay una variedad tanto en flora como en fauna importante, ¿no? Tenemos una empresa que no lleva mucho tiempo trabajando, a ritmo de burro, que sí. se pueden hacer paseos en burro, ¿no? Bueno, pues aquí te explican, porque ya sabes que el burro es un animal que va lento, ¿no? Y aquí te explican, bueno, pues mira, aquí está el lobo, que ya también hay en la comarca, aquí está el buitre, en esta zona el águila imperial, en la otra zona no sé qué, el tejón, todos esos animales, hay unos corzos maravillosos, es una zona, de verdad, tenemos una riqueza en fauna importante y también la flora, y bueno, lo que es el producto de Santa María de la Alameda, el producto de la tierra, hablábamos de los boletus setas, pero también de esta ganadería extensiva que produce unas carnes exquisitas, ¿no? Entonces, bueno, pues merece la pena venir a Santa María para conocer todo esto, ¿eh? La gastronomía, a mi modo de ver, es una gastronomía de 10, ¿eh?
Bueno, estoy viendo que hay unos platos que yo desconozco. ¿Qué son las sopas y las migas canas?
Las sopas son, me imagino que será la sopa de ajo, que es una sopa que no lleva nada más que
agua. Sí, agua, si hablamos de la sopa de ajo, está claro,
agua,
sí.
Agua, pan, y bueno, pan lo rehogas un poquito, lo das una vuelta, pimentón y poco más, pero es tan exquisita. Luego echas un huevo de las gallinas del pueblo y también fenomenal. Y
bueno, y al que no le guste la carne, porque de todo hay en este mundo, alcaldesa, nos encontramos con que Santa María de la Alameda es también un lugar de pescado de río.
Pesca de ríos, y bueno, tenemos un coto de pesca. Tenemos un coto de pesca y ahí hay truchas, ahí puedes pescar truchas, unas truchas que es exquisita, la verdad que también están muy bien. Estas aguas, las aguas de Santa María de la Alameda, que discurren por Santa María de la Alameda, que vienen de los montes de Peregrinos, que sabes que Peregrinos también nosotros ahí tenemos un monte de utilidad pública y tres pilares, uno de ellos son bienes patrimoniales del Ayuntamiento de Santa María con un camping de turismo que tenemos aquí, que también hay muchos boletus en aquella zona. Bueno, pues estas aguas que vienen de aquellos pinares, de aquellas montañas, pues es agua muy buena. Con lo cual el río, ahora que ya están todas las depuradoras y todo puesto en marcha, pues el agua es un agua clara y que viene de la montaña y muy buena. Pero oye, antes de acabar, nosotros vamos a hacer este fin de semana.
Sí.
Digo, por si me quedo sin tiempo, voy a meter esto. Nada,
tenemos todo el tiempo del mundo.
Ah, vale, tenemos todo el mundo.
Bueno, relativamente, pero bueno, tenemos tiempo, no, claro que sí.
Yo encantada, yo encantada porque tengo mil cosas para contar. Pero este fin de semana vamos a hacer un mercadillo cervantino que, bueno, pues está basado un poco en el siglo de oro. Hemos montado una carpa ya en la plaza de Robledondo y se van a hacer actividades de todo tipo, la verdad. Se van a hacer talleres de esgrima para y exhibiciones, charlas sobre cetrerías, espectáculo de sombras chinescas. Los talleres, la verdad que te digo que son interesantes porque, bueno, pues Es para niños y mayores, pero construyen títeres, hay narraciones literarias de la época y bueno, yo creo que va a estar muy bien. Son muchas actividades el sábado 29, el domingo 30 y luego colaboran como siempre con ese sentido del humor que siempre tienen en nuestros artesanos, que tenemos pocos, pero la verdad es que se le ocurran muchísimo.
Pero intensos, pocos, pero intensos y
además,
buenos.
Están en todos los acontecimientos y siempre con el mejor humor y muy entusiasmados con todo lo que hacen. Y entonces ellos también participan y van a estar ahí un poco, pues eso, para enseñarnos todas estas cosas que hacen promocionando, como siempre, el municipio. Y por eso también quiero invitar a todos los oyentes de Onda Madrid, oye, que se pasen por Toledo este fin de semana,
sí,
porque, bueno, pues ahí pues también podrán disfrutar de las actividades.
Estupendamente. Una cosa, alcaldesa, si hay alguien que dice, hombre, 70 kilómetros no son muchos, pero, hombre, ya que nos vamos hasta allí, nos vamos a ir a pasar todo el fin de semana o el puente, no sé si todavía estaremos a tiempo. ¿Cómo andamos de alojamiento?
Pues alojamientos, bueno, para ser un pueblo pequeño no está nada mal, ¿eh? Tenemos alojamientos turísticos, sí, casas rurales, y de alojamientos bien, ¿eh? Para pasar un fin de semana. Además, es muy bien, lo llevan verdaderos profesionales, saben muy bien cómo tratar a la gente, gente muy agradable y entonces, bueno, tienes los alojamientos Peña del Águila, el Quemado del Roble, el Roble Hondo, el Quemado del Roble, que está estupendo. De verdad, son unas casitas rurales muy acogedoras. Los alojamientos Peña del Águila, la escuela en Las Herreras.
Vamos, si uno lo mira con un poquito de tiempo, no tiene por qué encontrar ningún problema. Este fin de semana siempre es un buen momento para ir a Santa María de la Alameda, porque es un sitio, realmente es un sitio muy bonito y muy especial dentro de lo que es nuestra Comunidad de Madrid, que es una comunidad bastante urbana y no es fácil encontrar pueblos que todavía sepan y huelan y se viva como en los pueblos. Pero digo que es un buen fin de semana este porque va a hacer buen tiempo, porque luego en invierno, alcaldesa, ahí lo que hace es un frío que pela. Yo me acuerdo una vez que aparecí en Santa María de la Alameda, creo que era el mes de febrero, y según me bajé del coche es que me quedé completamente cuajada. O sea, me quedé como una estatua de sal y me tuve que meter dentro del coche otra vez a decir, Dios mío, no hace frío ni nada aquí. ¿No?
Oye, sí, la verdad es que yo soy muy serrana porque soy muy serrana, pero sí, el frío lo llevo muy mal. Pero es que las temperaturas son unas temperaturas bajísimas. Tenemos que tener en cuenta que aquí en... yo ahora mismo estoy en el ayuntamiento, sí, bueno, pues a 5 minutos, subiendo una pequeña cuesta que hay aquí del ayuntamiento, tenemos un punto geodésico que pone 1.465 metros de altura, ¿eh?
Ya.
Que ya es altura para un pueblo.
Está bien. Claro, sí, luego en invierno mucha nieve, que eso también dificulta un poco, ¿no? La vida.
Sí, pero bueno, y ahí estamos tranquilos porque antes sí nos quedábamos incomunicados, pero ahora hay un dispositivo que pone de emergencia, bueno, son las máquinas quitanieves de la Comunidad de Madrid que están en el puerto de la Cruz Verde y que cuando nieva, pues ellos pasan y abren carreteras inmediatamente. Aparte que se mantienen las carreteras porque el problema ya no solamente es la nieve, las bajas temperaturas y el hielo, ¿no? Y entonces se mantienen las carreteras con sal, entonces es muy difícil quedarse incomunicado. O sea, ese problema que antes sí. Yo recuerdo a mi padre como salía con la pala a hacer caminito para ir al colegio, ¿no? Eso lo recuerdo con las nevadas, pues ahora ya pues esas cosas no ocurren. Pues tenemos el dispositivo del plan invernal de la Comunidad de Madrid que tiene todas estas máquinas aquí y luego pues el ayuntamiento pues también pasa las máquinas por las calles del pueblo para limpiar y que la gente pueda salir. Esos problemas ya no existen.
Ya no existen.
Tiene ese encanto la nieve de todas formas.
A ratitos sí. cuando es todo el rato y a uno se dice, madre, está muy bien, pero ya, por Dios.
se me ha congelado el contador y no tengo agua. Hombre,
exacto.
Pues tanta gracia, ¿no?
Lo que sí queríamos dejar muy patente es que Santa María de la Alameda es un municipio que hay que visitar, que hay que conocer, que hay que recorrer sus rutas naturales, que hay que darse una vuelta por el casco urbano, que hay que ver todas esas villas que conforman, en definitiva, Santa María de la Alameda, que vamos a comer divinamente, que vamos a poder pescar si queremos, que este fin de semana, aparte del que quiera intentar la aventura de las setas, va a tener ese mercadillo en Robledondo, un mercadillo medieval donde, bueno, vamos a pasar un rato estupendo, niños y mayores. Y que, en fin, que es el sitio que queremos recomendar nosotros esta semana, aunque ya saben ustedes que nosotros recomendamos siempre para el fin de semana inmediato, pero la recomendación se puede extender a lo largo de todo el año. Begoña García Martín, alcaldesa de Santa María de la Alameda. Pienso ir por allí, me abrigaré bien para que no
Abrígate.
Me... que eso sí es recomendable, todo el mundo muy bien abrigado. Pero hombre, apetece mucho, con un tiempo tan estupendo como el que vamos a tener, darse una vuelta por la naturaleza de Santa María de la Alameda y también por sus calles, por su historia y entre sus vecinos, que son pocos, bien avenidos y muy amables además.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo también les quiero invitar a que visiten este fin de semana y durante todo el año nuestro municipio. Serán bien, bien recibidos por todos nosotros. Estaremos encantados, como lo hemos hecho siempre. Siempre nos ha gustado que los madrileños y quien quiera visitar el municipio, pues que venga allí, que esté aquí, que esté cómodo y se sienta bien entre los habitantes del pueblo. Y nada, recuerdo, visiten este fin de semana el Mercado Cervantino, recuerden, en la plaza de Robledondo.
Muy bien, y toda la información en la página web del Ayuntamiento.
Y toda la información en la página web del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, en nuestro Facebook del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, y una app que tenemos, que es ahí, además de toda esta información turística, pues tenemos a todos los empresarios del municipio, tanto del sector servicios como el sector turismo como el sector ganadero. O sea, que bueno, que es un app también que se lo pueden bajar, es una aplicación que se pueden bajar y ahí tienen toda la información, no solamente de lo que es el sector turístico, sino también de lo que es el sector empresarial, que también es importante.
Muy bien, pues lo dicho, Begoña García Martín, que nos vemos en Santa María de la Alameda este fin de semana. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Hasta siempre.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
La flota imperial parte con destino a Santander. Trae a Carlos, un adolescente bobalicón que inicia su imperial viaje vomitando hasta el alma.
Un programa de curiosidades históricas.
Tú, tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres al sufrir que un tan noble reino como eres sea gobernado por quienes no te tienen amor.
Un formato diferente.
Señor arzobispo Croix.
Póngame los pies de su señora.
Muy bien.
Un punto sobre la historia.
¡Castilla entera se siente comunera!
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topi cueto.
Bueno, estamos en vísperas de un fin de semana muy terrorífico y a los amantes del género hay que contarles que hay una cita muy importante, muy entretenida, que seguro que les va a encantar. La organiza Sony en un espacio de realidad virtual que ha abierto en Madrid y desde el que están invitando a los madrileños a conocer su nuevo videojuego de Resident Evil. Para celebrar Halloween, además, han preparado en ese número 7 de la Plaza de Sánchez Bustillo un recorrido
pues excepcional, donde nos esperan unos personajes un tanto extraños.
Tras esa puerta, la vieja no cabe otra.
Bueno, nuestros compañeros Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega ya se han enfrentado a una monja, como decía Belén, a una motosierra, en fin, y a estas horas creo que ya están en disposición de contarnos cómo ha ido todo. Gloria Talavera, ¿qué tal?
Hola Eli, ¿qué tal? Pues sí, después de escuchar estas palabras, hemos conseguido acceder a esta experiencia, nos hemos atrevido, hemos pasado una mañana terroríficamente buena gracias a la experiencia de VRGate, gracias a PlayStation. Estamos con Cristina Infante, que es la portavoz de este lugar, que abrió sus puertas en el mes de septiembre para presentar, me imagino, todas las novedades, ¿no?, que tienen que ver con esta realidad virtual y sobre todo con PlayStation.
Sí, hola, ¿qué tal? Efectivamente, VRGate es un espacio que abrimos en el mes de septiembre en Madrid con la intención de ofrecer al consumidor la oportunidad de venir a probar la realidad virtual, porque por mucho que nosotros tratamos de explicar en qué consiste, en que las sensaciones que atraviesas la pantalla y que te metes de lleno en el juego para vivirlo como nunca lo has vivido, es complicado que la gente lo entienda de verdad hasta que no lo prueba. Así que estamos aquí hasta el mes de diciembre, hasta finales de diciembre, y los consumidores pueden venir los viernes por la tarde, los sábados y los domingos. Este fin de semana es un poquito más especial porque es Halloween y también tendremos apertura el lunes 31. Y aquí vienen y prueban y experimentan realidad virtual con PlayStation.
Vamos a contar a los oyentes qué es lo que hemos podido vivir, porque para esta fecha especial de Halloween habéis querido también que haya experiencia con actores reales que nos introducen más el miedo todavía en el cuerpo, ¿no?
Sí, hemos oído un grito de fondo. El poder de la sugestión es muy importante y tenemos, bueno, estamos presentando aquí uno de los juegos que son de los más esperados en realidad virtual, que es Resident Evil, pero no lo queríamos hacer ni en cualquier momento ni en de cualquier manera. Como digo, de Halloween era perfecto y hemos contado con la colaboración de la Caja del Terror, que es una gente que está muy especializada en el teatro inmersivo de terror, para que nos sumerjan un poquito en el tipo de experiencias que después podemos vivir a través de la realidad virtual. Así que empezamos por pegar unos cuantos sustitos y luego ya te metemos en el juego para terminar de asustar del todo.
Se pasa miedo, hay que venir preparado, apto para aquellas personas que quieran sufrir, no apto para aquellos que tengan el corazón débil y que puedan sufrir, ¿eh?
Sí, bueno, el fin de semana va a estar un poquito más tranquilo, nos vamos a concentrar mucho más en los juegos y ahí hay que tener también un poquito de sangre fría, porque vamos a estar con Resident Evil, pero vamos a estar también con Until Dawn, Rush of Blood, y vamos a estar con Here Daylight y hasta con una inmersión de un peligroso tiburón blanco. Todo esto para generar sensaciones de tensión que se viven a través de la realidad virtual de una manera muy intensa y que al final es muy divertido. O sea, la gente lo pasa mal un ratito, pero todo el mundo sale de aquí con una sonrisa en la boca y al final es lo que importa.
Me preguntaban cuando me he sentado delante de esa gran pantalla, ¿no?, para jugar con esta experiencia de realidad virtual, que si soy jugona, les decía que no. Bueno, pues lo vas a pasar bien igualmente. Y es verdad que hasta que uno no lo prueba, no sabe, ¿no?, todo lo que puede hacer y todo lo que también esa realidad virtual hace con nuestra sugestión.
Totalmente. Además, aquí nos estamos dando cuenta, a medida que va probando el producto mucha gente, de que no se trata de un producto solamente para el jugón, que tiene mucha experiencia, que es muy hábil en el juego, sino que realmente cualquier persona, haya cogido un mando en su vida o no, puede disfrutar, porque tenemos muchos géneros. Es verdad que el terror se vive con mucha intensidad, pero bueno, hay una oferta muy amplia, ya hay más de 50 títulos disponibles y muchos que vienen en camino de todo tipo de géneros. Y la gente la está disfrutando desde el primer momento que se pone las gafas y se mete dentro el juego, con una jugabilidad muy intuitiva y lo están experimentando de una manera muy, muy directa, sin necesidad de tener nada de experiencia, con lo cual tiene un potencial de llegada muy amplia.
Vamos a recordar, para que los oyentes sepan, que claro, tenemos una pantalla delante, que nos ponemos esas gafas de realidad virtual, unos cascos que también nos introducen en todo ese mundo del sonido, un mando en las manos, y es que hay veces que uno siente calor o hasta golpes, ¿no?
¿Eso cómo se consigue? Es que todo influye, es verdad. Necesitamos, por supuesto, PS4. Las gafas, que es lo que nos va a sumergir visualmente, y además, mediante la conexión con la cámara que tiene PS4, vamos a hacer un seguimiento de movimiento. Entonces, hay juegos que sencillamente van a detectar el movimiento y ni siquiera es necesario el mando. La mayoría de los juegos se juegan con el DualShock normal y hay otros juegos que se pueden jugar con PlayStation Move, que incorpora una forma de jugar muy intuitiva que puede darle un valor añadido a ciertos juegos. Todo eso, junto con el sonido tridimensional, lo que hace es que realmente te dé la sensación de que has viajado, de que todo lo que te rodea desaparece. Tu cerebro queda completamente hackeado hasta el punto de que nos han pasado situaciones muy divertidas, como que en la secuencia virtual haya una mesa delante de ti, cuando vas a terminar la demo, mucha gente va a dejar el mando sobre esa mesa pensando que existe, que es real. No, el mando se va al suelo porque no hay nada, ¿no? El cerebro realmente piensa que está donde le hemos llevado.
¿Sensaciones de mareo o cuando dentro de ese juego te dicen que tienes que comer, tú abres intuitivamente la boca porque piensas que te van a dar de comer, ¿no?
Claro, hay un grado de intensidad muy diferente porque, claro, la variedad de contenidos y de géneros es muy grande. Y lo que no podemos esperar es que si el cerebro piensa que va en un coche o que va en una montaña rusa, lo veamos como un espectador que no está sintiendo nada. Es cierto que vamos a sentir cosas, vamos a sentir el acelerón, vamos a sentir que estamos volando. Entonces, en función de la intensidad del juego y de la particularidad de cada persona, pues las sensaciones son mayores o menores. Pero en cualquier caso sí vamos a experimentar físicamente sensaciones que no tenemos cuando jugamos de manera tradicional.
Volviendo al juego de hoy, a la experiencia de Halloween, Resident Evil, vamos a comentar a los oyentes a dónde nos traslada, qué vamos a vivir.
Bueno, es que no queremos tampoco hacer mucho spoiler, pero es una situación bastante tensa. Estamos huyendo y escondiéndonos de alguien muy macabro que nos está persiguiendo. Psicológicamente se genera mucha tensión porque nos están persiguiendo y bueno, no podemos desvelar lo que ocurre al final, pero es bastante sorprendente.
Hace algunos días hablábamos de cómo nacieron los videojuegos. Estamos en el año 2016. Hay que ver lo que se ha avanzado, ¿no? Porque ya no solo nos sentamos delante de una pantalla con la luz encendida, ¿no? ¿Qué está aportando esta realidad virtual? ¿Qué os comentan también los usuarios?
Yo creo que sin duda hay un momento de inflexión a partir de la realidad virtual. Ha habido a lo largo de la historia de los videojuegos varios momentos en los que hemos cambiado realmente la manera de jugar, ¿no? La conectividad online, por ejemplo, cuando rompimos las barreras del hogar para conectar casas que estaban a distancia, pues cambiamos la manera de jugar. Cuando se introdujo el juego con sensores de movimiento, por ejemplo, pues también cambiamos la manera de jugar. Esto radicalmente es algo diferente. No tiene por qué sustituir, ni muchísimo menos, ni estamos pensando que a corto plazo suceda, pero sí que ha abierto una nueva vía para tener unas experiencias completamente novedosas, donde hay unas emociones muy intensas, todo se vive de una manera mucho más, más fuerte y que nos impacta más. Y es algo completamente novedoso. Hasta ahora no había sido posible porque la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada, ahora sí. Y esto es solo el comienzo. Entonces creemos que tiene un potencial de desarrollo muy grande y esperamos que en el futuro todas estas nuevas sensaciones, nuevas vivencias, nuevas experiencias se multipliquen y realmente se desarrollen mucho.
Hoy viernes, además, que se celebra el Día de la Animación, hay todo un campo, ¿no?, para investigar una profesión también de futuro, la de los videojuegos, a las que, bueno, me imagino están llamados muchos jóvenes que hoy juegan y que pueden desarrollar en el futuro su trabajo en este sector.
Sí, totalmente. Es una profesión que yo creo que está cada vez más reconocida. Es verdad que en España quizá el mundo del desarrollo de videojuegos no es una industria que esté tremendamente desarrollada si lo comparamos con otros países, pero sí que es cierto que hay mucho talento en España y que se está poco a poco afianzando más y desgraciadamente hay mucho que tiene que viajar fuera, ¿no? Pero estamos contribuyendo, nosotros tenemos un programa de talentos también español que intentamos empujar para que la industria pueda ir creciendo. Es una disciplina que se está desarrollando cada vez más, las posibilidades de desarrollo son infinitas, cosas como la realidad virtual nos abren nuevas formas de desarrollar contenidos, narrativas, que es muy interesante el ver cómo se van a ir desarrollando. Me imagino que después de escucharte, Cristina, hay muchísima gente que está interesada en venir, en participar también este fin de semana. Esto es además una actividad gratuita, hay que inscribirse previamente. No sé si tenéis muchas solicitudes y todavía estamos a tiempo.
Sí, tenemos muchas solicitudes, entonces hay que visitar www.trypsvr.com. Es un poquito complicado, pero ahí es donde van a encontrar la agenda de los huecos que hay disponibles. Es una actividad gratuita. En el momento que reservas tu plaza, te acercas, te dedicamos un tiempo, puedes probar aquí las distintas demos y en general la gente se va bastante contenta y bastante sorprendida. Estamos aquí este fin de semana de manera extraordinaria, estamos abriendo el lunes 31 con motivo de Halloween, pero después hay que recordar que estaremos hasta finales del mes de diciembre, cada viernes por la tarde, los sábados y los domingos.
Si alguien quiere conocer este lugar, les va a impresionar cuando entren, se llama VR Gate, todas las novedades de PlayStation con esa realidad virtual, en la Plaza de Sánchez Bustillo, número 7, junto al Museo Reina Sofía. Cristina Infante, un placer, hemos pasado mucho miedo, pero nos hemos divertido.
Me alegro, muchas gracias.
Eli, prueba superada.
Muy bien, perfecto, pues corriendo de nuevo para la redacción. Hasta luego, Gloria.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Querida Wikimonse, Monse Martínez, buenos días.
Buenos días.
Tenía muchas ganas de encontrarme contigo porque llevo toda la mañana anunciando, yo por mi cuenta y riesgo, que va a ser muy buen fin de semana. Y luego digo, a ver si me estoy lanzando a la piscina.
No.
Hasta que no llegue mi Wikimonse y nos certifique que esto va a ser así, nos asegure que vamos a tener un fin de semana estupendo. No sé para qué he abierto la boca.
Pues un fin de semana estupendo.
Ah, sí, bien, menos mal. Mira que si vienes ahora y viene para acá, chutos de punta. Me hundes, pero bien, ¿no?
Voy a ver, seguimos con el veranillo de San Miguel, ese que empezó a finales de septiembre y aquí seguimos.
A finales de octubre, bien.
Claro, y ahora vamos a enlazar con el veranillo este de San Martín.
Ah, también hay veranillo de San Martín.
Sí, porque aunque hay...
¿Pero cuántos veranillos hay a lo largo del año?
Pues bueno, son estos paréntesis que hay, sobre todo en primavera y en otoño, que todavía no es invierno y de pronto hay unos días de anticiclón, que ahí suben un poquito las temperaturas, pero suelen ser pues una semana como mucho. Es que este se nos ha alargado un montón. Porque fíjate que ya cuando llega el veranillo de San Martín, que es el 11 de noviembre, esa semana suele subir otro poquito la temperatura. En este caso no creo que vaya a hacer falta porque ya lo tenemos, ¿no?
Sí.
Y ahí después ya llega pues la época de la matanza tan conocida. Por eso dice, a todo cerdo le llega su
le
San Martín.
Le llega su San Martín.
Y ahí viene, ¿no?
Ajá. El tema. Oye, en las estaciones de calor, primavera y verano, no hay inviernillos.
No hay
santos con inviernillo.
No, son veranillos.
Veranillos.
Yo creo que porque nos gustan más.
Pues seguramente. Bueno, creo que se ha inventado una estación nueva, que es en la que vivimos, que es el Veroño, ¿no?
Veroño, sí. Eso que es de día verano, de noche otoño, pues es el Veroño. Es la quinta estación que ya por las redes sociales ya funciona. Ya se habló de ello en el otoño del 14, porque tuvimos...
O sea, que esto no es nuevo.
Sí, pero salió poquito. Es este año cuando ya se ha puesto más de manifiesto, porque claro, fíjate qué temperaturas tenemos. Es que hay 24 grados, por ejemplo, hoy en Aranjuez.
No está mal.
Bueno, y es que 28 en Badajoz y en Pontevedra 26.
Fíjate.
Hablamos de... Y bueno, estaba en la playa ayer, ahí en Galicia.
En Galicia.
A ver, en 27 en Almería. Estaba en la costa.
Ah, sí que todo el mundo va a salir disparado con el puente este a disfrutar de, pues eso, del sol y playa, ¿no?
Bueno, dentro de un rato no sé cómo va a estar la carretera, pero bueno, que por eso tenemos el Veroño. Fíjate ya la agudeza que tenemos, que me encanta, porque qué creativos somos, en este país somos un creativo. Veroño, época donde puedes tomarte un granizado de boniato ir a buscar setas en bañador y chanclas y comerte un potaje en un chiringuito de la playa, tomarte un helado de castañas, matar un mosquito con la bufanda y, si seguimos así, hasta tomar batidos de polvorones.
Pues mira, me gusta esta estación, mira.
Yo creo que la tuya, fíjate.
Yo creo que la mía, sí.
Por la noche un poquito así abrigaditos.
Sí, sí, ¿eh? Y durante el día, estupendo.
El Beroño, pues nada,
perfecto.
A Beroño.
Oye, bueno, el Beroño lo que nos trae este fin de semana es el famoso cambio horario, ¿no?
Exacto, la noche del sábado al domingo retrasaremos una hora el reloj, eso significa que dormimos una hora más. Eso es fantástico, porque... Bueno.
Sí, no, no, eso está, yo lo llevo está peor muy bien,
cuando
pero...
llega la primavera...
Pero que es una cosa un poco estresante para sí, mucha gente.
Sí, fíjate. Porque además, fíjate, no nos damos cuenta de que somos animales, entonces por mucho que queramos organizarnos nuestra vida cómoda y todo, pero es verdad que somos animales y funcionamos pues con los biorritmos del sol. Es decir, nuestra tendencia sería levantarnos cuando amanece y acostarnos cuando anochece.
Cuando anochece.
Porque nuestro cerebro fabrica melatonina.
Exacto.
Que es la que nos da, nos dice, regula el reloj interno que tenemos cada persona. Por eso, cuando retrasamos el reloj o lo adelantamos, ahí estamos unos
Hay un desajuste ahí un poco complicado.
Ya, pues eso, a nivel de químico.
Fíjate, pues a mí este cambio de hora, de todas maneras, no me afecta tanto como el de primavera. El de primavera a mí me desbarata un montón.
Claro, que te quita
este
una...
no tanto.
Sí, porque claro, ahí te quita una hora más. Porque vamos, fíjate, vamos dos horas más adelantados respecto al sol. Es decir, ahora solo es una hora lo que vamos respecto al sol. Por eso es tu cuerpo no entiende que además ya de ir una, vayamos dos más.
Oye, ¿y quién determina que en un país o en una zona que está pegada a otra, haya dos horas diferentes?
Claro, esto en principio es por los meridianos. Tenemos los husos horarios. Los husos se llaman husos con H porque tienen la forma de un huso
de los de hilar,
¿no? Entonces, claro, son esos medios círculos, alrededor de la Tierra que definen. ¿Cómo se han hecho?
Pues que convierten a la Tierra en una especie de naranja, ¿no? Con los gajos.
Con 24 gajos, exactamente, que son las 24 horas que tarda la Tierra
en dar la vuelta.
Claro, ¿qué ocurre? Que como cuando llegó en 1870 o 1880 y algo, llegaron, bueno, pues el ferrocarril, llegaron los telégrafos, surgió la necesidad de tener un mismo horario según en toda la línea del planeta en función de donde estemos. Es decir, en un mismo meridiano todos vemos la misma zona de sombra, por decirlo de alguna manera, del planeta. Vemos el sol en la misma posición, para que nos hagamos una idea. Entonces, era necesario para no poder comunicarte con gente que está durmiendo en otra parte del planeta, pues saber
determinar los horarios de llegada de un tren, llegada, claro.
Para comunicarse con el telégrafo, para establecer unos horarios, porque hasta entonces pues la gente tenía un horario más con los relojes solares. Pero no un horario establecido. A partir de ahí, pues bueno, Fleming fue uno de los que propuso hacer una conferencia a nivel mundial y establecer eso, los gajitos de la naranja, de los 24 gajitos, y decidieron poner el cero, donde empezaría todo el relojito este, pues en Greenwich, que estaba en Londres. Porque allí era donde estaba el observatorio más antiguo del mundo, en ese momento, el observatorio astronómico y meteorológico del mundo. Entonces decidieron que ahí, aunque estaba en medio de un suburbio y era ahí, bueno, ¿no? Pero que ahí sería el meridiano cero. Ese es el que va desde Londres y pasa también por España, por la zona de Cataluña. Cuando vas por ahí en la carretera, la autopista o la carretera nacional, pasamos por el meridiano de Greenwich. Pues ese es el cero. A partir de ahí, hacia el este, como la Tierra gira de oeste a este, pues a partir del meridiano cero hacia el este o hacia la derecha en el mapa, para que nos entendamos, sumamos una hora cada gajico.
Que vamos pasando.
Y si vamos hacia el oeste, es decir, hacia
Estados Unidos, de charco, para entendernos, hacia el otro lado, ¿no?
Del otro lado tendremos que restar. Y por eso siempre decimos, ahí son 8 horas menos o 6 horas menos.
Claro, hay países que están atravesados por diferentes usos horarios y por eso hay diferentes horas, que es lo que pasaría con Canarias, en el caso de España, ¿no?
Claro, aquí tenemos Canarias, que está ya más hacia, pues eso,
hacia el oeste.
Por eso tenemos una hora menos en Canarias. Por eso es una hora menos, porque ya hemos pasado como un gajito. Aunque pertenezca a España, geográficamente está situado en otro meridiano, en menos uno. Uh-huh. Por eso tiene una hora menos en Canarias.
Uh-huh. Oye, ¿y Baleares está en el mismo gajito que el resto de España o no? Porque
claro,
ya sabes que se ha desatado una polémica importante porque, oye, las autoridades baleares han pedido formalmente que se les respete el horario de verano. Que ellos quieren ir con el horario de verano, con lo cual, si esto se llevase adelante, tendríamos un país en nuestro con tres usos horarios diferentes. Una hora menos en Canarias, dos horas más en Baleares. Vaya lío, ¿no?
Claro, una hora menos en Canarias
y una hora más en Baleares. Exactamente.
¿No? Claro. Entonces, el problema es que eso surge un montón de problemas logísticos. Claro, ellos lo quieren, me imagino, por todo el tema...
Por el tema de la hora solar. Evidentemente, Baleares, al estar más al este que el resto, que mucha parte de España,
claro,
la noche les llega antes. Claro. Que en Galicia, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que en Baleares el turismo es una fuente de riqueza muy importante y a ellos lo que les conviene es tener el mayor número de horas de luz al día posible. El
para aprovecharlo
este les hace polvo, porque ahora se hace de noche una hora antes.
Claro, y más con el veroño que claro, tenemos, pues claro. Pero claro, lo que ocurre es que ya un país con tres usos horarios puede ser muy complejo. Es verdad que ellos defienden, están hacia el este, pero tampoco tanto como para que se note tanto la diferencia. Es decir, que están más cerca del meridiano cero. Yo pienso que quizás la solución... La solución sería para adaptarnos más a nivel físico,
sí,
de las personas,
sí, sí,
al margen de los temas económicos, políticos, a nivel humano, físico, lo que nos interesaría más a tanto a la península como a Baleares sería ir con el horario de Londres, el cero.
¿Y ese cuál es? ¿El horario de invierno o de verano? Para entendernos.
Horario solar, es decir...
Ya, ir con el sol.
Ir con el sol.
Que vamos siempre desacompasados.
Estamos exactamente justo donde está el uso horario del sol, el cero.
Ya.
Que pasa por Cataluña. Y entonces ya estamos siempre, como mínimo, una hora más.
Ajá. O una hora menos. Siempre estamos descolocados.
Entonces,
y esto no puede
yo creo
ser.
Que nos tendríamos que quedar con la hora solar.
Bueno, pues si tú lo dices... Oye, ¿cómo se presenta? Ya sé que no eres partidaria, pero estamos en el último viernes del mes de octubre. Y, hombre, nos gusta dar una pinceladita de cómo se ve el mes que va a entrar, que es el mes de noviembre. ¿Cómo lo vamos a tener más o menos? ¿Sabemos algo de él?
Mira, a ver, el mes de noviembre los modelos, estos que son de anticipados, que esas que a mí no me gustan mucho.
Ya.
Pero bueno.
No nos gusta ningún meteorólogo.
Están para... Sí, porque es que luego recibimos.
Luego recibís, claro.
Sea, no lo hacemos nosotros porque eso viene dado por modelos...
Pero lo interpretáis.
Lo interpretamos, pero claro, luego hay que apechugar con las consecuencias. Con lo cual, bueno, pues, pero a ver, es verdad que en algunos casos no se cumplen muy al 100%, pero en otros sí. Y la verdad es que se espera... tanto noviembre como diciembre, que sean dos meses más cálidos de la media. En general estamos así del último año entero, ¿no? Y que sea igual de lluvioso. Eso, en cuanto a lluvias, no hay cambios de la media de los últimos 30
años. Me parece bien. Oye,
pero un poquito más cálido, sí.
Cuando dices que siga el calor, todo el mundo te echa en cara y te mira con cara de decirme qué insolidaria eres con el... Necesitamos que llueva. Pues bueno, pues si llueve y hace buena temperatura, oye, todos contentos.
Genial,
todos perfectos.
Fíjate, hay algunos investigadores ya que están diciendo que está como subiendo la climatología de las latitudes más bajas a las más altas. Es decir, como si dentro de un 5 o 10 años igual tendríamos aquí en la zona centro de la península una climatología parecida pues a Sevilla.
Oye, pues mira, yo firmaba, ya sé que hay muchos que dicen, ¡qué horror, qué espanto! Claro. Nada, yo, vamos, encantada de la vida.
Claro, hay una parte antropogénica de cambio
climático.
Y mientras
vayamos al calor y no vayamos al frío, a la glaciación...
Sí, esto va subiendo, no va bajando.
Vamos a acercarnos un poquito más en cuestión de previsiones. La semana que viene, ¿vemos algo destacable?
Pues mira, a ver, fin de semana con 22-23 grados, por ejemplo, en la capital de máxima. Las mínimas van a bajar porque como se queda el cielo despejado, no tenemos mantita. Bueno, pues mínimas en la capital, por ejemplo, de 10-12 grados. Esta madrugada hemos tenido 15 mínimas.
Sí, sí.
En la sierra, pues bueno, estaremos ahí 18-20 grados, que no está mal. Pero todo apunta, así vamos a seguir hasta el lunes y el martes. El tema se complica el martes por la tarde cuando van a llegar, bueno, nubes medias y altas.
Sí.
Llega una borrasca ahí al frente de Portugal, pero aquí no va a afectar, ¿eh? Así que tan solo va a dejar algunas nubes el miércoles, con algún chubasquito débil, Y las temperaturas, pues máximas en Madrid igual de 18, uh-huh. 19.
No está mal.
Pero luego a partir de ahí, el viernes, sábado y domingo, todo
de la siguiente semana.
Que el próximo fin de semana...
Sí, no volvemos este, a tu el siguiente.
Al Veroño.
Volvemos al Veroño otra vez. Pues nada, oye, qué alegría.
Al Veroño. El tristo soñar.
Bueno, pues yo creo que ya vamos preparados para el fin de semana. Sabemos planes, hemos conocido municipios que merece la pena visitar. Nos hemos enterado de un montón de cosas que tienen que ver con la fiesta de Halloween o de Don Juan Tenorio, que hay que ir a ver el Tenorio, señores, que lo tenemos muy abandonado. Y tenemos Tenorio,
tenemos,
¿no?
Tenemos Tenorio, sí, en el Teatro Prosperidad. ¿Mm? Ahí está el Tenorio, pues desde el miércoles, que se estrenó a las 8 de la tarde, uh-huh. hasta el próximo domingo, día 6, todos los días ininterrumpidamente.
Mira qué bien, pues hay que aprovechar, hay que ir a lo nuestro, al Don Juan, claro que sí. Y encima vamos a tener buen tiempo. Mira qué alegría tiene Ceballos, que me pone esta canción, que me pone... Esta canción que es muy pegadiza, pero a mí me pone de los nervios.
¿Y eso?
Porque me pone muy nerviosa que las canciones se acentúen mal. Y Sofía me suena fatal.
Sí, la verdad que sí.
Ahí vamos, pues con este hey, hey, hey y Sofía nos marchamos. El lunes volveremos a estar aquí, que nosotros no hacemos...